Israel y Turquía han
anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Lunes 5 de diciembre del 2022, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Hay que luchar para limpiar de corrupción, de parcialidad al INE. Claro que sí se toca y se debe de tocar.
Pues se tiene previsto que mañana se envíe en el transcurso de la mañana, así que debe de estarlo recibiendo el Congreso.
No le quedó de otra más que reconocer que su iniciativa ya no va a pasar. Lo tuvo que reconocer porque fueron los ciudadanos libres quienes pararon en seco el intento de López Obrador.
Las autoridades estatales y federales acudieron al apoyo que pedían en ese lugar y no hubo ningún preso, ningún reo evadido.
Es un grupo de Sinaloa que trataban de alguna manera evadirse, fugarse, pero afortunadamente logramos la detención, logramos el control y todo está hasta el momento controlado.
Es el infierno que se está viviendo, Fernillo, Zacatecas. Varios vehículos los que se están incendiando y ya la policía completamente superada. Esta situación está completamente fuera de control.
El día de ayer hubo una intentona de fuga en el penal de Cieneguilla. Solo fue eso, una intentona.
Necesitamos ayuda en Durango. Algo va mal, muy mal, sobre los casos de meningitis. Debemos reiterar la solicitud de ayuda a la Organización Mundial de la Salud y de la CDC. Nos urge.
Se solicitó y se obtuvo orden de aprehensión en contra de los administradores y dueños de los hospitales privados en donde se realizaron los diversos procedimientos quirúrgicos de bloqueo y que derivados de eso presentaron la enfermedad de meningitis.
Voy a estar en las boletas presidenciales. Esa es la aspiración natural, que no es una ambición vulgar.
Un traigo impregnada en la piel el dulce aroma del pueblo en esa marcha. También un tufo de azufre que venía de España.
Por dejar presente que Puebla es tierra obradorista, es que estamos acá. Al unísono decimos, es un honor estar con Obrador.
Ganar la presidencia porque gobernamos mejor. Los gobiernos de Movimiento Ciudadano no son una promesa, son una realidad.
Yo he invitado, he insistido y he exhortado a la Cámara de Diputados para que se apruebe de inmediato esta reforma de vacaciones dignas para toda la clase trabajadora del país.
Esta es la disminución de 59.4% de los delitos de alto impacto entre 2019 y 2022.
The B-21 Raider is the first strategic bomber in more than three decades.
La que se debe de convertir en nuestro himno. Party every day y rock and roll también. ¡Wow! Kiss se despide de los escenarios, se despidió en México en el Foro Pegaso ante más de 60,000 personas, dejó su corazón en el Hell and Heaven. Triste, muy triste está mi compañero Juan Antonio Jiménez, que lo veía en sus redes sociales, pues muy consternado por la despedida de Kiss. Ya no podrás tener oportunidad, querido Juan Antonio, solamente en discos y en videos y en los recuerdos que albergará tu corazón y el de miles de fanáticos mexicanos, porque Kiss ya, adiós, se va. Vamos a la pausa comercial y vamos a regresar con todo lo que está ocurriendo en Durango, muy, muy, muy importante. Todo lo de la meningitis, hablaremos también de lo que está sucediendo con el senador Ricardo Monreal, platicaremos también del informe de la jefa de gobierno y por supuesto nos vamos a detener en Xochimilco y tantas cosas más.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias, juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 10 minutos. Es el tiempo del centro del país. Mucho, mucho hemos dedicado a la información que se genera desde Durango desde hace ya varias semanas. Hemos hablado con expertos en este tema. Hemos estado también muy cerca de lo que está sucediendo en estos casos de meningitis. Hasta el día de ayer se reportaban 22 muertes por estos casos en aquella entidad. Hoy ya se conoce que incluso hay ya la liberación de órdenes de aprehensión para personas que pudiesen estar involucradas en este hecho. Me da mucho gusto poder saludar y le agradezco que nos regale minutos para la audiencia de Grupo Fórmula a la titular de la Secretaría de Salud del Estado de Durango, Iracema Kondo, a quien recibo con mucho afecto. Secretaria, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Un gusto poder saludarte. A la orden.
Gracias, secretaria. ¿Cuál es la última información que le puede compartir al auditorio sobre los casos de meningitis, personas que por desgracia han perdido la vida, personas que se encuentran en alguna condición de contagio, infectadas, no sé qué término precisamente utilizar, y qué población riesgo se tiene ya monitoreada en este sentido?
Sí, mira, pues comentarte que lamentablemente al día de hoy ya tenemos 71 casos confirmados de meningitis por este hongo. Como lo mencionabas, 22 personas que lamentablemente ya perdieron la vida. Y dentro de estos diagnósticos, pues hay, la mayoría son mujeres, sin embargo ya hay 4 hombres que presentaron la enfermedad y 5 de ellos niños de edad. Y seguimos con la investigación, tenemos la certeza de que es un hongo llamado Fusarium solani. El tratamiento que se les está aplicando, pues es dirigido a atacar este hongo. Sin embargo, como le hemos comentado, pues este tipo de enfermedad, de infección, porque tiene infecciones en el sistema nervioso central, pues no se tenía documentado, no estaba en la literatura ningún caso de este tipo de meningitis en personas sanas o que no tuvieran otra enfermedad. Y bueno, pues es todo un reto porque no sabemos a ciencia cierta la respuesta que van a tener al tratamiento, la evolución. Tomando en cuenta que la evolución ha sido atípica, ¿no?, desde un inicio. Uh-huh. Entonces, es todo un reto para el sector salud. Ha habido un esfuerzo impresionante de los médicos tratantes, de los médicos especialistas, un consenso con médicos expertos en las áreas, no nada más del país, sino a nivel mundial, con gente que ha tenido experiencia en otro tipo de brotes similares. La verdad es que ha habido mucha colaboración también. Uh-huh. Por parte de los médicos, sin embargo, bueno, pues sí, seguimos a la expectativa. También esta semana ya hemos visto pacientes que han mejorado uh-huh. sus condiciones clínicas, sus estudios de laboratorio. Entonces creemos que sí está logrando en aquellas pacientes que se empezaron a tratar de manera temprana, y se está logrando detener la evolución de esta enfermedad.
Entiendo.
Eso nos da aliento y una luz, ¿verdad?
Secretaria, ¿qué se sabe? ¿Qué es lo que ustedes como autoridad es lo que nos puede referir a estos hospitales privados donde se empezaron a registrar estos primeros casos? ¿Y qué papel está jugando la Secretaría de Salud en torno a esto que dio a conocer la Fiscalía General de Durango sobre la orden de 7 órdenes de aprehensión en contra de personas que presuntamente están involucradas en este caso?
Mira, el Servicio de Salud está enfocado en la atención de las pacientes, en poder sacar adelante a todas estas pacientes, y obviamente pues también nos interesa mucho poder tener la certeza de qué manera se inoculó este hongo en las pacientes, si fue en un medicamento, si fue mediante la aguja contaminada. Todos están analizando por parte de COFEPRIS todos los factores que intervienen en este procedimiento. Sin embargo, pues al día de hoy no tenemos evidencia de que sea un solo medicamento o un lote específico. No hay todavía un estudio que te compruebe que se dio la contaminación por esa, o sea, por algún ámpula en específico. Todavía no tenemos eso. Las órdenes de atención y todo el procedimiento legal pues corresponde a otras instancias. Salud, lo que estamos preocupados y ocupados es por darle una buena atención, la mejor atención posible a estos pacientes, ofrecerles lo mejor que hay en cuanto a tratamientos médicos para poder sacarlos adelante.
Y por último, secretario, platicando con Iracema Macondo, ella es la titular de la Secretaría de Salud del Estado de Durango. Ya también se han acercado, como lo comentaba, a autoridades a nivel global. ¿Qué le dice? ¿Ya hablaron con la OMS y con otras, con otros organismos internacionales, FDA, algunos otros organismos que también puedan estar pues atentos a algún posible apoyo de lo que está ocurriendo?
Sí, por supuesto, desde un inicio que empezamos con estas investigaciones, obviamente pues solicitamos colaboración de médicos expertos, de micólogos, que son los especialistas en estudiar a los hongos. Contamos con la participación de micólogos reconocidos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Tuvimos la cooperación y hemos estado en constante colaboración con miembros de la CDC, que pertenece a la OMS, dado que pues, hay un brote similar ocurrido en Estados Unidos en el 2013, no por el mismo hongo, pero sí el mismo mecanismo. Fueron medicamentos que se contaminaron y que produjeron un brote en 14 estados del país. Y la presentación clínica fue muy similar a la que estamos teniendo nosotros. Y entonces hemos estado en constante colaboración con ellos, sobre todo para ganar tiempo. Este brote que tenemos, que sucedió en aquel país, tardaron 2 años en ubicar cuál fue el medicamento contaminado y en poder detener la propagación del mismo.
Es un reto monumental el que está el sector salud, el estatal y el federal, pero bueno, pues vamos a estar muy atentos a los avances y por supuesto a que se detenga todo esto que está ocurriendo en ese sentido. Iracema Macondo, Secretaria de Salud del Estado de Durango, muchas gracias por estos minutos, cuídese y estaremos muy cercanos a todo lo que dé la investigación. Fuerte abrazo.
Muchas gracias, buena tarde.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Armida Monarres tenía 31 años de edad. Ella murió en el Hospital Público 450 de Durango. Saludo a su esposo, a Juan Antonio Díaz, a quien le envío un abrazo solidario. Le agradezco que nos regale estos minutos y que nos comente qué es lo que está sucediendo y qué es lo que comenzó a suceder con ustedes. A Juan Antonio lo saludo y lo abrazo. ¿Cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué fue lo que ocurrió, Juan Antonio?
Pues a ella le practicaron una cesárea el 27 de agosto en el Hospital del Parque, y a los 5 días que empezó con dolores de cabeza, y pues no le dimos mucha importancia porque pues pensamos que era algo pues del posparto, no sé. Hasta que el día 19 de octubre acudió a una cita con su ginecóloga y ella la puso en comunicación con el anestesiólogo que estuvo en su cesárea. Y él la citó a la ciudad de Durango, porque nosotros somos de un municipio que se llama Tepehuanes, a 3 horas de la capital. Y pues yo la llevé el día 21 a Durango para que la revisara, porque le dijo que era una revisión de rutina, para ver qué estaba pasando. Y llegando me la ingresó en el Hospital Público en el Materno Infantil. Y ahí me la tuvieron internada desde el día 21 hasta el día último de octubre. Y el día último se complicaron las cosas, ella convulsionó y tuvo un derrame y fue trasladada al Hospital 450, donde le realizaron 2 operaciones para corregir lo de su derrame, y desgraciadamente el día primero ella falleció, pero pues nadie sabía qué estaba ocurriendo, nadie, no tenía ni la más mínima idea de qué era lo que estaba ocasionando su inflamación en el cerebro.
¿Qué le pide a las autoridades, Juan Antonio? ¿Qué le dice usted a las autoridades?
Pues exigimos justicia, más que nada, porque pues no es justo que le hayan cambiado uno la vida, se le hayan destrozado, y pues no es justo ni para los bebés, en mi caso son 4 niños huérfanos.
No, hombre.
Y pues para nosotros es algo que se nos hace eterno, pues ya tiene más de un mes que falleció, y apenas el día de hoy dieron un comunicado donde supuestamente giraron unas órdenes de aprehensión en contra de 7 personas.
Pues vamos a estar muy atentos, Juan Antonio, primero enviándole nuestro abrazo solidario, atentos a los avances de la investigación y por supuesto a que esto no quede impune. Juan Antonio, claro. Juan Antonio Díaz, esposo de Armida Monarres, gracias, cuídese mucho y gracias por regalarnos estos minutos.
Gracias a usted, que tengan buena tarde, hasta luego.
Hasta pronto, gracias. La pausa, regresamos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde con 25 minutos, es el tiempo del centro del país. Hoy, el coordinador de los senadores en la Cámara de Senadores de Morena, Ricardo Monreal, presentó este folleto que se llama Por un México Unido, donde pues, se presenta una guía propicia para la reconciliación, como se ha conocido y como lo hemos escuchado en los últimos mensajes. El senador de la República se dio un tiempo, se echó unos taquitos en la carretera México-Hidalgo porque asistió al informe de actividades de los senadores Nabor Alberto Rojas Mancera y María Merced González, donde también señaló lo siguiente y lo que está ocurriendo, la visión que tiene al interior de Morena.
Esta furia no permite ver hacia adelante, solo ve nuestro ombligo, no ve con altura de miras lo que está pasando en el país. La arrogancia, esta soberbia, piensan que ya se resolvió la elección del 24. Están equivocados. Si no estamos unidos, estamos en riesgo de no ganar el 24. No actúen con arrogancia, no actúen con soberbia.
Juntos con Jaime Núñez.
Senador Ricardo Monreal, saludo y agradezco que nos regale unos minutos y le regale unos minutos a la audiencia de Grupo Fórmula. Qué gusto saludarle, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jaime. También saludo con respeto a toda tu audiencia esta tarde aquí de Radio Fórmula.
Pide no actuar con arrogancia, senador. ¿A qué se refiere y a quién se refiere?
Mira, normalmente los grandes movimientos, cuando son así tan fuertes, con un líder tan carismático y tan emblemático como es el caso del presidente López Obrador, dan por descontado que la elección que se presente ganarán inevitablemente y tienen una actitud en ocasiones los seguidores o los dirigentes políticos muy arrogante, muy soberbia. Y eso puede ser el inicio de un proceso de decantación, un proceso en el que puede dar sorpresas. Por eso la unidad es fundamental. Nadie sobra en un movimiento como el nuestro. Y cuando comienzan a purgas internas, a expulsiones o a exclusiones, es muy mal presagio que puede poner en riesgo el triunfo del 24, día y fecha en la que se reelige al movimiento con un nuevo candidato, en donde se ratifica la voluntad popular en un movimiento que eso es lo deseable. Pero cuando se asumen actitudes de este tipo, pierden el panorama y pierden la dimensión de lo que está ocurriendo en México.
Un llamado con estas características, senador, ¿es recibido cómo? Porque luego también en este tipo de eventos hoy escuchamos que algunos lo recibieron con aplausos, algunos no lo recibieron de esa manera. ¿Cómo se puede caminar en la línea media? Pues falta todavía bastante tiempo para que se pueda conocer primero quién será el que pueda encabezar los esfuerzos desde Morena para una sucesión y falta todavía el trayecto de la elección.
Falta mucho. De eso yo he hablado, Jaime, en los últimos meses, y he dicho que fue un error estratégico adelantar tanto la sucesión presidencial, porque finalmente ya están agrupados las corrientes políticas que no se deseaban o los grupos políticos que siguen a uno u otro de las corcholatas que el presidente López Obrador ha referido. Entonces ya en el campo, en territorio, se empiezan a escuchar diferencias. Los que aplauden a un aspirante y los que abuchean al mismo aspirante. Los que vitorean a una aspirante y los que rechiflan o descalifican al otro aspirante. El problema es que ambos aspirantes o el grupo de aspirantes son del mismo partido y ya en este momento, a un año y medio de distancia de la elección, hay un proceso ya de separación, quizás todavía no de división profunda, pero ya de diferenciación entre los seguidores de una y los simpatizantes de otro. Y eso puede terminar mal, Jaime, porque es el inicio y todavía no sabemos si esto provocará deserciones o rupturas profundas en Morena.
Estamos platicando con el líder de los senadores de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal. Senador, hoy el presidente acudió a Campeche y ahí pues la gobernadora Laida Sansores, palabras más, palabras menos, dijo que aún tenía impregnada en la piel el dulce aroma del pueblo y lanzó una crítica, la asume para usted, y también señaló que tenía un tufo de azufre que venía de España. Sabemos que hay un tema ahí, incluso un tema judicial. ¿Qué decir ante esto, senador?
Que no hay problema, ese es de lo que estoy hablando. La soberbia y la arrogancia los hace perder dimensión de dónde estamos ubicados. No voy a responder porque no vale la pena, porque sabemos de dónde viene toda esta indicación y porque yo no quiero involucrarme en este tipo de descalificaciones que nos sitúan en un movimiento pendenciero y poco confiable. Yo no participo de eso, Jaime. Actúo, senador, con moderación y con serenidad frente a los ataques.
Y ante eso, usted hoy presentó se dio tiempo para echar sus taquitos en la carretera, lo decíamos, y presenta el folleto sobre la reconciliación. ¿En qué consiste?
Mira, es un folleto que ojalá y lo puedan leer, son apenas unas páginas, en donde ojalá todos lo pueden descargar ya de mi página www.ricardomonrealávila, y es una serie de consideraciones acerca de lo que yo estimo indispensable para evitar esta etapa de odio, de rencor, de confrontación, de polarización política que estamos viviendo, y en donde establezco como prioridad un México inclusivo, un México justo, un México verde, un México atento a los derechos humanos. Lo clasifico en pocas páginas, trato de ilustrar lo que yo considero los principales problemas del país: la inseguridad, la economía, el bienestar, entre ellos salud y educación, el cambio climático y los temas que más sensiblemente nos están afectando,
claro,
la justicia y la igualdad. Eso es lo que describo en estas pocas páginas. Ya después de esto estoy desarrollando un programa de gobierno que ya empecé desde hace varios meses a descifrarlo y a presentarlo a los ciudadanos de México que quieren y que desean que este tránsito en el que estamos viviendo sea menos abrupto, menos confrontador, menos de odio y de rencor.
Ricardo Monreal se ve encabezando otro esfuerzo político en otro partido, con otros colores partidistas.
En este momento no hay ninguna posibilidad viable, ni los partidos políticos que forman parte de la coalición, ni los que están en la oposición, que no forman parte de ella, me han ofertado o me han llamado o me han insinuado. Nada de eso, son solo conjeturas. Sí hablo con todos, Jaime, hablo y tengo la facilidad de reunirme con todos los dirigentes políticos de oposición, los escucho, me escuchan, pero cada uno tiene sus propios aspirantes.
Claro.
El PAN tiene sus aspirantes, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano, y yo no quiero ser factor de división. Ni ellos me han ofrecido nada, ni yo he ido a tocar puertas de ellos. Estoy luchando dentro de Morena.
Senador, muchas gracias por estos minutos. Le abrazo, le deseo que tenga un excelente inicio de semana. Cuídese y estaremos en contacto. Fuerte abrazo.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
mañana sabíamos que seguíamos escuchando a Kiss porque ya estuvieron el fin de semana aquí en el Foro Pegaso. Y bueno, pues ya se despiden después de una larguísima trayectoria, muchos discos, muchos conciertos, mucha buena música. Y bueno, pues hoy ya están en otra etapa, ya están grandecitos, también hay que decirlo. Y sus fans, pues también ya estamos un poco grandecitos. Así que, bueno, pues cuando esa ecuación se arma, pues no hay mucho que hacer. Así, o no hay mucho a dónde hacerse, más bien. Y bueno, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente hizo referencia al tema que tiene que ver con la aerolínea que puede estar manejando el Estado mexicano. ¿Podría también recuperar el nombre de Mexicana de Aviación? Lo dijo de esta manera.
Aprovechar para informar de que sí va a haber una línea aérea nueva que va a ser manejada por la misma empresa que va a manejar el Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles y el nuevo aeropuerto de Tulum. Entonces, con la nueva línea, con el manejo de los aeropuertos, ya en un plan integral, seguramente van a haber más viajes, va a bajar el precio del pasaje. La nueva línea va a estar en un año, ese es el plan, a finales del año próximo. Y se está haciendo el avalúo sobre la marca de Mexicana.
Juntos con Jaime Núñez.
Pues nuevamente reitera esto, difícilmente podríamos ver que no suceda porque pues el Estado tiene todo el poder, tiene todos los recursos, pero pues de que eso sea exitosa o pueda elevar el vuelo de manera que no sea subsidiada o que no empiece a utilizar recursos públicos, pues ahí a ver cómo le hacen. Rosario Avilés, ella es experta en todos los temas que tienen que ver con aviación aeronáutica, a quien saludo, abrazo y agradezco que nos regale unos minutos. ¿Cómo está, Rosario? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy bien, pues con el gusto de saludarte y con la sorpresa de escuchar todo esto que yo pensé que era así como... lo habían dicho como una posibilidad que se les ocurrió, pero no, resulta que sí tienen la encomienda y la idea fija de sí hacerlo. La verdad yo lo veo muy complicado, mi querido Jaime, que tú no sé cómo tú la veas, pero yo pues, creo que está mal asesorado.
No hay asideros, Rosario, tú sabes muy bien cómo trabaja la industria, cómo se mueve la industria y difícilmente puedes... por voluntad propia, comenzar a que un negocio con las características de una aerolínea funcione con esas características, ¿no?
Así es, mira, de hecho, pues ya se habían adelantado algunas cosas, por ejemplo, el tipo de flota, ¿no? Uh-huh. Estás hablando de los aviones que se pusieron a la venta en algún momento, que eran parte del Estado Mayor Presidencial, era la flota presidencial, y pues son aviones muy distintos unos de otros, que además tienen edades también disímbolas. Tienes un 757, tienes dos 737, y tienes muchos aviones, la verdad, muy viejitos. Y tienes además el 787 Dreamliner, que es terriblemente caro de operar. Entonces, yo creo que no están bien asesorados, todavía no miden las consecuencias de lo que están hoy proponiendo. Y la verdad no sé quién realmente esté dándole estas informaciones al presidente, porque esta mañana escuchábamos la pregunta del reportero que uh-huh. hace toda una introducción donde se refiere al procurador del consumidor, a Sheffield, uh-huh. y habla de que no, pues que es muy caro volar en México y tal. O sea, se ve que el señor nunca ha volado en ningún lado, porque la aviación sí. pues tampoco muy barata no es, ¿no? Aunque a veces llega a ser más barata que un autobús, eso es cierto.
Claro.
¿No? El asunto es que yo creo que le han dado informaciones bastante erróneas al presidente, porque no se va a resolver el problema del aeropuerto Felipe Ángeles, no se va a resolver poniendo ni una aerolínea del Estado, ni tampoco abriendo al cabotaje las operaciones. Esto lo único que va a provocar es que la aviación mexicana esté en riesgo, ¿no? Porque lo que vas a hacer es que le vas a quitar mercado a las aerolíneas mexicanas y no se lo vas a dar a la IFA. Lo que necesitas para la IFA, para que haya, para que sea un éxito, es que los pasajeros puedan llegar a la IFA. Y hoy en día eso es muy complicado.
Exacto. Para entender también cómo se maneja el negocio de las aerolíneas, la capacitación, todo lo que está con tu flota, como tú bien lo comentabas, Rosario, la edad promedio de la misma. México tiene una muy buena edad porque tienes aerolíneas muy potentes con buenos respaldos económicos como Volaris, Viva Aerobús, Aeroméxico, con ese compromiso. Es mucho más complejo y todos lo vemos. Aerobús, Viva Aerobús y Volaris tienen modelos que son Airbus, y todos sus pilotos están en ese ecosistema. Los pilotos de Aeroméxico, la buena parte de ellos están en Boeing, estuvieron en Embraer, pero tienes muchos en ese ecosistema. No puedes tener de chile, mole y pozole, porque se hace un desastre desde la capacitación de tus pilotos.
Así es, y además no solo es el tema, la capacitación es muy importante, lo que le llaman la comunalidad, ¿no? Que puedas tener tripulaciones que vuelen cualquiera de tus aviones, y la otra cuestión es que no tienes las refacciones para todos, que tienes que crear un plan de negocios donde las aeronaves las puedas mover pues más o menos en las mismas rutas, ¿no? Que tengas esa flexibilidad. O sea, no puedes decir, ah, pues hoy a Cancún voy a mandar un Cessna y mañana voy a mandar el Dreamliner, o sea, eso es absurdo. Entonces, sí, la verdad no están siendo asesorados adecuadamente bajo mi punto de vista, y lo peor es que de veras están embarcando al presidente en una muy mala decisión. Yo no sé quién es el encargado de eso, pero esto, vaya, lo llegan a hacer y se va a quedar en la historia como la peor decisión del mundo, ¿eh?
¿Qué viene? ¿Qué tendría que venir? Porque pues también no falta la razón, lo abusivas que luego son las aerolíneas, lo mal calificadas que están con el consumidor. ¿En dónde podemos encontrar un punto medio, Rosario? Estamos platicando con Rosario Avilés. Rosario tiene muchos años siguiendo este sector, es de las periodistas, o es la periodista, pues con mayor conocimiento del tema. Rosario, ¿por dónde irnos entonces? Porque es muy atractivo, ¿eh? Decir, ah, sí, que vengan las otras aerolíneas porque van a bajar los precios. Sí, que venga United y que me ofrezca un vuelo Guadalajara-Monterrey o Guadalajara-Cancún porque van a ver así a competir. Y que también el Estado compita con sus aerolíneas porque van a ver estos que son bien careros. No es así, ¿verdad?
Claro que no. O sea, en un principio puede que suceda. Tú sabes lo que es el dumping, ¿no? Es esa práctica que tienen algunas empresas de bajar los precios porque tienen excedentes y toman un mercado, sacan a la competencia nacional y en el momento en que se quedan con el mercado, entonces suben los precios. Y ahí sí estás a merced de lo que ellos quieran. Mira, un ejemplo clarísimo, y creo que ese todo el mundo lo conoce, es el ejemplo de los cruceros. Uh-huh. O sea, México no tiene empresas de cruceros. Y no las tiene porque hay estas empresas que no tienen bandera, que llegan y que pues tienen todo el mercado mexicano. Y el día que se quieren ir, se van y no regresan, ¿no? Y entonces te dejan completamente desconectado. Imagínate.
Pasó con la pandemia, Rosario. ¿Recuerda cómo quedó abandonado Cozumel, que es el puerto por excelencia de los cruceros? Esos 2 años fue para morirse.
Claro, porque tú creas un mercado, la gente vive de eso y de repente se desaparecen porque a ellos ya no les conviene. Cuando tú tienes empresas nacionales, y lo hemos visto en el caso de los huracanes, en el caso de los terremotos, en todos los desastres naturales, las primeras empresas que están ahí al pie del cañón y que llevan ayuda y que traen damnificados son las empresas mexicanas, porque aquí estamos, este es nuestro país. Y eso no lo van a hacer por mucho. Mira, yo les tengo mucho respeto a las aerolíneas extranjeras, a American Airlines, a United, a Delta, a Lufthansa, a Air France. Todas esas son grandes empresas, pero sirven a sus propios países. Por eso son aerolíneas de bandera. Claro. Y claro, aquí tenemos un grave problema. En todo el mercado mexicano no tenemos más de 350 aeronaves. En cambio, American Airlines solita tiene 1,000.
Solita tiene. Sí. Es una locura poder establecer eso.
Claro, o sea, no hay manera de competir y yo creo que eso alguien con cordura en esta administración pública tiene que ir a sentarse con el presidente y explicarse.
Pues Rosario Viles, gracias siempre, agradecido porque nos regales estos minutos y nos ayudas sí a comprender mucho este tema que tiene que ver con la aviación. Cuídate mucho, muy buenas tardes y gracias.
Igualmente, con mucho gusto, además de escucharte.
Hasta pronto, gracias.
Juntos con Jaime Núñez.
Y este día la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo su evento de rendición de cuentas, Honestidad, que da resultados. Lo hizo en el Teatro Esperanza Iris. Tú estuviste ahí, Raquel Flores, te saludo. Buenas tardes.
Así es, ¿cómo estás, Jaime? El informe número 19. En este año, la jefa de gobierno rindió uno más por los 4 años de su llegada al gobierno de la Ciudad de México. Esto fue en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. La mandataria local ahí compartió los logros de su gobierno en temas de obras públicas, salud, educación, seguridad y bienestar en beneficio de los habitantes de la capital. Bajo los principios de la austeridad republicana y buen gobierno, Claudia Sheinbaum presumió que se han obtenido ahorros de 80 millones de pesos gracias al combate a la corrupción y erradicando los privilegios dentro de la administración local. Así lo dijo.
Hemos quitado a la corrupción y a los privilegios 80 mil millones de pesos. Tan solo el primer año de gobierno, el cambio en la política pública de reducir o erradicar privilegios, porque en el gobierno de la ciudad se acabaron los privilegios, y erradicar la corrupción nos permitió ahorrar 25 mil millones de pesos.
Nada más frente a funcionarios del gobierno capitalino y federal, pues la jefa de gobierno fue arropada en este, te repito, otro informe más de su administración. Jaime, el reporte.
Gracias, querida Raquel. Muchos datos se dieron a conocer. Interesante, ¿eh?, la manera en la cual también la jefa de gobierno ahí interactuando con una pantalla gigante fue la manera en la cual se desarrolló este informe. Cuídate mucho, Raquel. Excelente inicio de semana.
Buenas tardes. Gracias, Jaime.
Adiós, adiós.
Fórmula Qatar. José Luis Cuevas.
Pues Pintor, vamos a cambiar el refrán ese que decía que el fútbol son 11 contra 11 y siempre gana Argentina. El fútbol son 11 contra 11 y aparece el yoga bonito.
Sí, es correcto.
Yo voy Brasil, siempre, amigo.
Es correcto, Jaime, muy buenas tardes. Sí, hoy gana 4-1, pero lo hace muy fácil. Iban 36 minutos y lo iba ganando 4-0. Brillaron todos, desde Alisson, el arquero, que terminó teniendo una gran actuación, también hay que decirlo, hasta Neymar, Richarlison, Vinicius, Paquetá, Casemiro, en fin, terminó por ser un gran partido y Brasil avanza sin problemas. El que sufrió y tuvo que ganar desde los 11 pasos en la tanda de penaltis fue Croacia, 1-1 durante 120 minutos y termina por convertirse en el rival de la Canariña el próximo viernes. Están listos 3 de las 4 llaves de cuartos de final el próximo viernes. Croacia frente a Brasil a las 9 de la mañana, a la 1 de la tarde se dará un buen partido también al respecto, donde todo se tendrá con Argentina y Holanda, sábado Inglaterra frente a la selección de Francia, y bueno, ver si mañana es España y Portugal, son los favoritos, van frente a Marruecos y Suiza de manera respectiva.
Perfecto, querido Pintor, entonces, pues ya son los de matar o morir, ¿verdad? Ya no hay mañana para las escuadras en los partidos.
Es correcto, ya no hay mañana y sobre todo recordar que hoy se fue hasta penales el de Croacia contra Japón, así que apuntan a ser partidos muy parejos. Mañana a las 9, España frente a Marruecos, y a la 1, Suiza frente a Portugal.
Gracias, Pintor, te abrazo y te deseo un excelente inicio de semana. Cuídate mucho.
Abrazo, igualmente.
Gracias. Quédense con Azucena Uresi a las 6 de la tarde, a las 7 el doctor Leonardo Curcio. Nosotros mañana martes, ya 6 de diciembre, regresamos juntos aquí en el 104.1 FM, 1500 DM. Quédense con un poco de Kiss, sí, con la banda de los zapatotes y de los disfrazados.
Porque hoy la conversación se abre en grupo.